Y esta tarde con Álava Medieval nos vamos de ruta a una punta de Llanada Alavesa, aunque bueno, tenemos que especificarlo luego un poco mejor porque no sabemos si es Llanada Alavesa del todo. Digo punto porque bueno, el templo que os vamos a dar a conocer lo comparten los concejos de Junguitu, Matauco y Lubiano, que pertenecen al término municipal de Vitoria-Gasteiz, y Arbulo del Burgo. Y una pequeña y curiosa ermita es la que vamos a conocer, la ermita de Ania, porque la vamos a poner en el mapa de Rian como otra pequeña joya patrimonial, más el despoblado. Isabel Mellén, Álava Medieval, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, ¿cómo fue el encuentro de Isabel Mellén con la ermita de Ania? ¿Por qué?
Bueno, pues el encuentro fue debido a que la Junta Administrativa de Arbulo nos propuso explicarles esa ermita, que para ellos tiene muchísimo
en
valor sentimental,
pueblo, ¿no?
Sí, en fiestas. Estuvimos
allí. O sea,
que
puede ser por parte del programa de fiestas a partir de ermita, no sé dónde, es fiestas, y dices, Álava Medieval.
Claro, explicada por Álava Medieval, el diario Cuaraba. Pues es una buena iniciativa. A ver si se animan más concejos, sí.
Oye, si necesitan concejos, que nos manden a rian@eitv.es. Y queremos ponernos en contacto con Álava Medieval, que queremos que nos expliquen a los vecinos del pueblo, la ermita o la iglesia por la que celebramos la festividad y no conocemos mucho de ella.
Pues estaremos encantados, por supuesto.
Perfecto. Pero con tiempo, que avisen con tiempo, ¿no?
Hay que prepararse el contenido, hay que investigar un poco en profundidad, eso es.
De repente San Juan,
requiere su tiempo, sí.
El nuestro San Juan y San no sé qué, pero no sabemos muy bien qué tiene. Pues eso, que hay que pedirlo con tiempo, ¿no?
Sí,
bueno,
eso es.
Ermita de Ania, o sea, esto viene a raíz de una junta administrativa, en este caso de Arbulo, que os dicen aquí al lado, en Llaneda Alavesa.
Sí, muy cerquita de Vitoria,
sí,
efectivamente.
Que querían saber un poco más de esta ermita, ¿no?
Sí, así que nos pusimos un poco a indagar en el pasado de este lugar, porque además, bueno, lo hemos comentado más de una ocasión, las ermitas son lugares un poco complejos, porque cambian de advocación a menudo, no hay mucha información, así como de una iglesia parroquial, pues mínimo tenemos los libros de fábrica de la iglesia, donde se nos cuenta, pues, cuáles han sido las capillas que se han construido, quién ha hecho ciertas inversiones a lo largo del tiempo y podemos conocer un poco mejor la historia del templo. En el caso de las ermitas, pues no es tan fácil, porque muchas veces no tienen estos libros o son lugares que han atravesado a veces momentos difíciles en los que han tenido momentos de abandono y, bueno, son, digamos, lugares más complicados de investigar.
Bueno, Ania es lo que queda es una ermita, pero es un mortuorio, un pueblo desaparecido, ¿no? También.
Sí, es un antiguo pueblo que ya no está, como tantos que tenemos en Álava, de los cuales pues nos queda, en el mejor de los casos, lo que era la iglesia parroquial, convertida hoy en ermita y custodiada o mantenida por los pueblos de alrededor, y en el peor de los casos, pues únicamente nos queda el nombre de un término o algo que nos dé una pista de que por allí pudo haber en el pasado una población que hoy en día ya no existe.
Antes de entrar un poco en cómo es la ermita, sí me gustaría saber, comentaba un poco al principio que está compartida por los concejos de Junguito, Matauco y Lubiano, que es término municipal de Vitoria-Gasteiz, Arbulo, que es término municipal de El Burgo, es decir, tenemos dos cuadrillas, la Utada y tenemos la de Vitoria-Gasteiz, pero luego también Gorbeialdea.
Hay una tercera, efectivamente. Esto fue...
¿Qué pinta aquí Gorbeialdea? Con perdón, por los de Gorbeialdea.
Sí, lo que más me ha sorprendido de este lugar, ¿no? Que ya es fronterizo de por sí, porque está justo en la frontera entre esas dos cuadrillas que mencionabas,
sí.
Pero es que encima ni siquiera pertenece a ninguna de las dos.
No pertenece.
Pertenece a Gorbeialdea y concretamente al ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia.
La jurisdicción era de Arrazua, que hoy en día es ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia.
Eso es. Históricamente eso de la hermandad de Arrazua, que está, pues comentamos, más o menos por la zona del pantano, aproximadamente, para que nos hagamos un poco una idea, o sea, un lugar que está relativamente cerca, pero al mismo tiempo una distancia considerable, ¿no? Y esto es curiosísimo y todavía no hemos conseguido saber a ciencia cierta el porqué. Podemos tener una pequeña pista y puede tener que ver con ciertos señoríos o ciertas propiedades de algunas familias importantes.
Pero hoy, por ejemplo, hoy en día siempre suele haber un pueblo o algún señor o señora del pueblo que se dedican un poco a la limpieza y al mantenimiento de la ermita del pueblo, y en este caso os llamaron los de Arbulo, que es el Burgos. ¿Ellos son los que tienen la llave de la iglesia?
Creo, si no me confundo, sino que nos llamen y nos la aseguren, pero creo que la comparten.
Vale.
Porque cada año se encarga un pueblo diferente de gestionar
habitual,
la fiesta, de custodiar la imagen de la Virgen de Ania, que es una talla de la edad moderna, del siglo XVII aproximadamente, que se la van rutando por sus iglesias, ¿no?
Vale.
Si no me confundo, ahora mismo está en Lubiano, que lo he dicho, sino que nos llamen y nos lo confirmen
exactamente.
Por lo último que me dijeron hace un mes, cuando realizamos esta visita, y cada año pues es un poco jurisdicción de un pueblo de la zona el hecho de custodiarla.
¿Cuánto es la fiesta más o menos?
La verdad es que no lo tengo muy claro, vale. Eso nos tendrían que aclarar mejor los
bueno,
vecinos.
Bueno, rian@eitb.eu, que nos digan la fiesta hasta el día y tal, porque merece la pena hacer una visita.
Sí, seguro que tiene que ser muy curioso.
Bueno, vamos a cotillar un poco. Sí. La ermita Dania, ¿qué es lo que hoy en día podemos ver si nos acercamos hasta el punto de, iba a decir, sí, bueno, de Gorbealdea?
Sí. Sí, sí, oficialmente de Gorbealdea, efectivamente. Sí, es como un enclave como el de Treviño, ¿no? Eso para es. Que nos entendamos.
Eso es, muy bien.
Bueno, pues se accede a través de una parcelaria que o bien sale de Junguito o bien de Arbulo, de las afueras del pueblo de Arbulo.
Vale.
Está un poco escondida, desde la carretera no se ve, por una arbolada. Entonces hay que, digamos, seguir estos senderitos para poder llegar hasta allí. Y una vez que llegamos, pues nos encontramos un poco una mezcla de diferentes épocas, que es lo habitual, ¿no?, en estos casos. Tenemos, por un lado, la parte de la cabecera. Todavía conserva algún resto románico, por ejemplo, una línea de canecillos, que son esas piezas que estaban en la parte superior de la iglesia, que sujetan el alero. Canecillos sin decoración. Bueno, pues en este caso tampoco han conservado ningún elemento que nos dé una pista, algún elemento iconográfico. Vale. Y luego también nos quedaría la ventana absidial, que es la ventana este de la iglesia. Hoy en día, en el interior, cubierta por un retablo del siglo XVII, y es una ventana muy, muy, muy sencillita. No tiene tampoco decoración, es prácticamente una ranura, lo cual nos habla de un románico bastante primitivo en el caso de Álava, ¿no? Vale. Incluso podríamos comparar esa ventana con la que tenemos en la iglesia de Arbulo. Arbulo, que ya hemos comentado alguna vez, que es una iglesia en su mayor parte pues del siglo XV, XVI, cuando se reforma y se hace mucho más grande, pero al retirar el retablo apareció en la pared este pues justo un cuadradito que refleja que ahí estaba originalmente la primitiva iglesia románica, muy pequeñita. Y tiene una ventana también muy sencilla, prácticamente sin decoración, y muy similar a la que podemos encontrar en Ania. O sea que es muy probable que se realizaran ambas en el mismo momento.
Vale.
Luego sabemos que esa iglesia tuvo que tener algún tipo de derrumbe a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, conocemos que ya para el siglo XIV el lugar había sido abandonado, ya no vivía ningún vecino, y que en el siglo XVI, a mediados, ni siquiera se menciona como ermita. O sea que probablemente también en ese caso hubiera sido se hubiera dejado abandonada prácticamente, en ruina y sin ningún tipo de gestión del culto. Luego sabemos también que más o menos recuperó esa función religiosa o de alguna manera se reactivó hacia finales también del siglo XVI. Ahí ya empezamos a tener cierta información sobre esa iglesia. Y vemos cómo pues se van haciendo algunas pequeñas reformas. La más importante sería de 1725. Es la cifra que nos aparece esculpida en una de las vigas del pórtico. Y esto nos da la pista de una restauración, porque generalmente cuando se hacían intervenciones se suele poner en algún sitio el año. Pues a veces se repinta la iglesia y pone 1923, que es el año en el que por lo menos te dejan esa pista, ¿no? Que para los que estamos investigando estas cosas siempre nos viene bien que nos den esos pequeños apuntes o esas guías para luego enfocarnos un poco mejor, ¿no? Y en este caso, pues en esas fechas, en el siglo XVIII, creemos que es cuando se reconstruyó la iglesia. Tuvo que estar en un estado bastante lamentable porque no quedan las bóvedas en pie. Tenemos una serie de tablas de madera.
Es que eso te iba a decir, la foto, yo no he estado en esta ermita, tengo que confesarlo, pero es verdad que lo primero que llama la atención es cuando hay la foto interior que nos habéis mostrado, es que en la techumbre son tablas, no hay bóvedas, no hay
nada,
ni bóveda de cañón, ni nada, o sea, ni de lo más simple ni nada, tablas de...
Y además tablas colocadas pues un poco de cualquier manera.
Sí,
es
de
decir,
aquella manera. Sí,
sí, sí, nada de una techumbre bien forjada,
bueno,
de viga.
Como las techumbres entonces en las casas.
Sí, ¿no? Básicamente son tablones colocados encima para que eso, pues ponerle un tope, ¿no? Ponerle un techo y con poca voluntad más. Claro, en una ermita tampoco se invierte mucho dinero. No es una iglesia parroquial donde sí que puede recibir
donaciones. Hasta la más sencilla todas siempre suelen tener, ¿no? Un poco, aunque sea...
Sí, todas tienen algo interesante, desde
interesante,
luego.
Sí, ¿no? Y es como curioso. Y la verdad es que sí está muy bien cuidada por dentro también, ¿no?
Sí, está muy bien mantenida, muy limpia.
Digo,
eso
¿eh?
Se ve que hay cuatro pueblos involucrados en
que muchas
en
veces
el tema.
Que estas cosas, cuando no son de todos y no es de ninguno, como todas las casas, ¿no? Pues igual sufren un deterioro por el camino, pero sí está como que los vecinos la mantienen bien, ¿no?
Sí, es un lugar al que además se le tiene mucho cariño. Hay muchas niñas que se llaman Ania, también por esa zona, en honor a esta ermita. Sí que eso ya da un indicativo de todas las tradiciones que arrastra. Debidamente, o sea, precisamente gracias a ese tipo de tradiciones, a ese tipo de devoción que genera este lugar, eso ha permitido que no se perdiera. Sino como tantas otras ermitas que hoy en día no tenemos, pues se hubiera perdido probablemente en el siglo XIX o en el siglo XX, ante la dejadez, la desidia o, bueno, al abandono o el olvido de los vecinos. Así que en este caso tenemos suerte.
¿Qué sabemos del despoblado?
Pues se sabe que comenzó, pues casi como todos los pueblos de Álava, en torno al siglo X aproximadamente, porque en el XI ya nos aparece reflejado en el famoso documento de la Reja de San Millán.
Vale.
Recordemos que es un documento en el que aparecen una serie de pueblos de Álava, casi todos los que tenemos hoy en día,
sí.
Prácticamente, todos tienen origen medieval.
De hecho, bueno, a la hora de buscar también el origen de los nombres en euskera, también se acude a... Bueno, los expertos en,
sí,
en nombres, en toponimia y todo ese tipo de cosas acuden siempre a este documento, ¿no?
Sí, sí, es una mina de información. Mm. Porque no solamente nos dice más o menos en qué zonas estaban los pueblos y cómo estaban distribuidos, en lo que dices tú, da muchas pistas para saber elementos de toponimia, uh-huh, y también para saber incluso la población que tenían,
sí,
esos,
es verdad,
pueblos.
Sí.
En este caso, ese tributo que se hacía a San Millán de la Cogolla, a todos estos pueblos, que se hacían rejas de hierro, es decir, una especie de lingotes de este material, uh-huh, pues aquí está tributando con Junguitu. De hecho, en la actualidad, Junguitu, nada, está cerquísima de la,
sí,
ermita de Ania, están al lado. Eran pueblos que prácticamente hermanados, no estaban, uh-huh, muy cerquita el uno del otro. Y tributan juntos tres rejas. Lo cual nos dice que había más o menos entre los dos una población de 300 habitantes.
Ah.
Claro, no sabemos cuántos de Junguitu o cuántos de Ania,
sí,
pero nos podemos hacer más o menos el cálculo a grosso modo, por supuesto.
Uh-huh.
Y esto nos indica que era una zona bastante poblada.
Vale.
Tres rejas es el tope que nos hemos encontrado en este documento de, uh-huh, de la Reja San Millán, o sea que entre los dos pues formaban una comunidad bastante importante. Como digo, encontramos algún pequeño rastro en la documentación más habitual sobre este poblado de Ania, conectado por supuesto por multitud de caminos con otros pueblos de la zona y con otras regiones. Hoy en día caminos que han desaparecido por los sembrados y por los cultivos, uh-huh, que tenemos alrededor. Y ya para el siglo XIV desaparece absolutamente de los documentos. Ya no nos lo encontramos más,
vale,
como pueblo. Eso indica que pues entre finales del XIII y XIV ha tenido que desaparecer.
O sea, no es como en el caso de la semana pasada que estuvimos hablando, que era de 1935 cuando desapareció Urrialdo, ¿no? Cuando desapareció,
sí,
la última persona que,
la última,
vivía,
persona, eso es,
que vivía ahí. Otra cosa es si vivía en cantidad o no cantidad, pero bueno, el último habitante del pueblo. Pero en este caso es hace muchos, unos cuantos siglos ya.
Sí, unos cuantos siglos.
Seis.
De hecho, el siglo XIV, uh-huh, es un momento clásico en el que se despueblan muchos lugares en Álava.
Vale.
Hay diferentes motivos. Uno de ellos es el tema de enfermedades. Hay veces que, pues si son pocos vecinos, mm, y por allí pues ha venido una epidemia y se han muerto casi todos, pues el que sobrevive se va a otro pueblo y ahí no tiene nada más que hacer. Se abandona y Santas Pascuas.
Sí.
En otras ocasiones estos despoblados se realizan porque pues muchas veces están situados en lugares incómodos.
Vale.
Por ejemplo, en lo alto de un cerro o en sitios poco accesibles, y llega un momento en el que en el siglo XIV la cosa empieza a ser incómoda, uh-huh, es más, es mejor para los habitantes bajarse al valle, a otros pueblos, a trabajar, uh-huh, las tierras y dejarse de cuesta para arriba a cuesta para abajo, y muchas veces nos encontramos que pueblos que están en lugares muy inaccesibles pues acaban prácticamente desapareciendo.
Uh-huh.
En otros casos son pues por las guerras, el lugar se vuelve inseguro, el siglo XIV también hay muchas guerras civiles, muchos enfrentamientos pues, entre el Reino de Castilla, el Reino de Navarra,
sí,
luego también entre, por ejemplo, las guerras de sucesión al trono de Castilla, que afectan mucho a ese territorio,
uh-huh,
y bueno, pues hay lugares que van poco a poco desapareciendo. En Ania no sabemos qué ocurrió.
Vale.
Pero bueno, lo del lugar incómodo no, porque está en plena llanada, muy cerquita de una zona muy llana, uh-huh, o sea que no tiene pinta de que tuviera ningún problema en ese sentido.
Algo que me llama la atención de Ania es que, por ejemplo, en algunos apuntes que me sueles mandar un poco previamente, es que hay muchos piezas o zonas del entorno, que esto en el mundo nuestro rural nos encanta, que tienen los nombres, porque igual alguno tiene alguna pieza que tiene Aniaburu, ay, pues está, dices, claro, nosotros tenemos una parcela o una finca que se llama Aniaburu, ¿no? Eso es como muy de aquí, ¿no? O sea, que el nombre está relacionado, está muy arraigado en la zona, aunque no sabemos muy bien de dónde procede Ania, ¿no? Pero sí hay muchas toponimias en el alrededor de fincas que has comentado antes también, ¿no?
Claro, eso nos indica, por si acaso fuera poco vestigio, la ermita que nos ha quedado en pie,
uh-huh,
que efectivamente allí existió un pueblo, ¿no?
Pueblo, sí.
Y muchas veces, pues ese, pues Aniaburu, comienzo de Ania, o Aniartea, pues hasta Ania, Aniavide, camino,
sí,
de Ania, entonces ahí ya te va dando un poco la pista.
Vale, que solo conocerán esos nombres, todavía igual los conocerán los vecinos de la zona, ¿no?
Sí, los vecinos de la zona, desde luego que los usan y los manejan,
¿no?
para los que venimos de otro lado conocer ya...
Sí. Eso es el GPS, el GPS del pueblo, de cada uno, de cada casa.
Efectivamente, la verdad que sí. Y a veces este tipo de topónimos nos han ayudado a solventar algún problema, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo un caso en el que andaba buscando pues de tres ermitas que había en un concejo, tal cual de todas era la que a mí me interesaba, cómo se llamaba, y por descarte, gracias a que una pieza pues se llamaba, uh-huh, que pues con el nombre de una ermita ya por descarte pude deducir cuál era, ¿no? Uh-huh. Entonces esto a veces, la toponimia bien entendida nos puede dar muchas pistas para poder ubicar lugares o para saber dónde hubo despoblados, etcétera.
Uh-huh. Oye, en la ermita esta no hemos comentado el suelo que tiene su entrada a la ermita, o sea, un poco el pórtico chiqui que suele ser de, sí, de una ermita, ¿no? Que es, uh-huh, bueno, un poco incómodo para ir con tacones.
Un poquito sí.
Pero para las gatas a veces también, depende de cómo pises, pero sí, la verdad es que es muy bonito, ¿eh?
Es una preciosidad. Es un suelo de cantos rodados, uh-huh, tradicional, que además forma un dibujo de flores de 6 pétalos. Uh-huh. Flores de 6 pétalos que además son muy abundantes en la Edad Media, y es un motivo que luego también nos lo encontramos, por ejemplo, en la artesanía popular, uh-huh, y es un motivo decorativo que prácticamente va desde los romanos, porque aparecen las lápidas, y circula por toda esta zona hasta hoy en día prácticamente, ¿no? Uh-huh. Es un suelo muy bien conservado, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi, y he encontrado también en Álava otros suelos semejantes. Generalmente miramos para arriba, para las bóvedas, para otros elementos, sí, pero el suelo a veces también nos puede dar alguna pista o nos puede resultar de interés. He encontrado, por ejemplo, en Artaza de Foronda, conserva también un suelo similar. El antiguo convento de San Francisco de Vitoria tenía, uh-huh, en el claustro, tenía un mismo diseño, exactamente igual. La Torre de los Varona también, uh-huh, tiene ese tipo de estructura para conformar el suelo a base de piedras y formando estos mismos dibujos, además. Y realmente todavía yo no sé muy bien de qué época es. No me atrevo a decir que sea medieval, aunque, uh-huh, podría, por el tipo de diseño. ¿No? Pero también puede ser un momento en el siglo, no sé, de la edad moderna o así, porque esos motivos decorativos perviven muchísimo en el tiempo. Uh-huh. En todo caso, ando un poco detrás de la pista de ese tipo de diseños, porque me parecen unas verdaderas obras de arte, muy de arte popular, por supuesto, muy interesante. Y bueno, nos puede dar también un poco la pista de antiguas estructuras que hubo allí, uh-huh, porque el suelo delimita espacios, ¿no? Al final nos puede decir si hay un pórtico allí o no, o qué elementos podría haber.
Bueno, pues Isabel Mellane, de Álava Medieval, eskerrik asko por habernos acercado esta ermita de Ani y su despoblado, que tiene también canción y todo, la Virgen, o sea que...
Sí, pero yo no me atrevo a cantar.
Yo tampoco me atrevo, pues, para que no llueva. Es que te casco.
Suri, agur.